sermón muy largo, pero ojalá nos va a ayudar a preparar por la Santa Cena en domingo. Entonces vamos a Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7. En el mundo moderno hay muchos que buscan su refugio, su paz, en las diferentes formas de vicio. No es nada difícil ahora encontrar las drogas o el alcohol u otras formas de anestesia para escapar de la realidad del dolor físico o emocional. Es que cuando uno es muy culpable, su conciencia está aún, funcionando, el impacto puede ser casi insoportable. Por esto, el Dios de amor siempre ha suplido maneras de acabar con la culpabilidad. Y estas maneras, para estar eficaces, tienen que ser lo que Dios ha aprobado. Como estamos observando en este libro de Levítico, los ritos de Dios eran estrictos, pero completamente eficaces para producir un gozo bien fundado. El gozo profundo siendo incompatible con los sentimientos de la culpabilidad. Vamos a empezar en versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. La manera de resolver la culpa es santa. Y es muy específica. 2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Tengo que repetir que claro, nosotros no estamos bajo este sistema de leyes y sacrificios ahora en el Nuevo Testamento, pero hay cosas que sí son valiosas para aprender. El sacrificio de Cristo estaba anunciado por siglos, con toda esa violencia a los animales inocentes. Para uno que jamás ha sentido el peso de su pecado, esto puede parecer como unos ritos asquerosos que no tienen sentido. Pero para los que saben que han ofendido a un Dios tres veces santo, se puede ver algo de belleza en todo esto. Mira lo que dijo David, si alguien quiere leer Salmos 84, 1 y 2. Amén, gracias Álvaro. David dijo que era muy amable, una atracción. Pero tienes que entender que estos atrios que estamos estudiando en este libro a veces parecían una gran carnicería. Como la muerte de Cristo era casi como una carnicería. Hay poder en la sangre. Pero los que jamás han entendido la magnitud de sus pecados, la sangre puede parecer como de poca importancia. Versículo 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Había muerte de un inocente. Porque aprendimos en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y había fuego. Porque el pecado ha ganado una eternidad de sufrimiento en las llamas del infierno. Todo esto estaba pasando porque Dios ha comprometido convivir con su pueblo. Pero cuando un Dios infinitamente santo está entre un pueblo de personas caídas, propensas al pecado, hay que aplicar los remedios adecuados. 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Vimos muchas veces que todo el sistema de sacrificio suplía los sacerdotes su sustancia para vivir. Dios, siendo justo, no iba a dejarlos en la pura pobreza, sino que ellos iban a tener lo que necesitaban. Desafortunadamente, llegando a la época de Cristo, mirando esto en el Nuevo Testamento, había mucha corrupción. Y todo esto fue convertido en un gran negocio. Por esto, Cristo chocaba mucho con el liderazgo religioso del día. 7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Estamos viendo muchos aspectos diferentes en este sistema de leyes. Y cada cual tenía sus reglas específicas. Nosotros estamos pasando mucho tiempo en repeticiones, parece, estudiando todo esto, pero ellos, antes de Cristo, pasaban mucho tiempo de repetición en la aplicación de todo esto. 8. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. La piel. Muchos ven en esto algo de la historia de Adán. Algunos creyendo que Adán obraba como sacerdote en el mero principio. Cuando Adán y Eva pecaron y descubrieron que eran desnudos, formaban ropa de hojas que Dios tenía que cambiar por algo mejor. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se cree muchos que como Adán y Eva recibieron las pieles del sacrificio primordial, los sacerdotes más tarde también recibieron pieles, pero en tiempo de Levítico era más bien un memorial y para una fuente de ingresos hasta vendiendo el cuero. 9. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. En fin, hermano, cuando tú estás sirviendo a tu Señor, Él se va a cuidar de ti. Ahora vamos a ver otra forma de sacrificio que hemos visto antes, el sacrificio de paz. Y esto es para producir un gozo profundo. Porque por su naturaleza, este sacrificio era necesario invitar a muchos otros para celebrar contigo, como es nuestro plan para este domingo. 3:11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerán por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudo. Presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. En este caso, no todo estaba quemado, tampoco eran los sacerdotes los únicos comiendo el sacrificio, sino que muchos iban a participar, como nosotros tenemos mucha participación en la Santa Cena. 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Imagínate si es una vaca. Ahora podemos ver el diseño de Dios en causando una gran celebración. Si la ofrenda era un buey o hasta un cordero, había una gran cantidad de comida. Y se tenía que comer todo en un día. Era necesario tener invitados. Y si no tenía suficiente amigos y conocidos, se pudiera invitar hasta a los pobres. Es que uno estaba dando gracia a Dios por una gran bendición, y era natural estar listo de compartir ese gozo profundo con otros hermanos. 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, otra forma de sacrificio de paz, o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Cuando un voto era involucrado, una promesa que uno hizo a Dios: Dios, si esto sale bien, voy a hacer eso. Entonces tenían 2 días para consumir todo. Con 2 días la celebración era aún más grande. Y lo que no comieron en 2 días tenía que estar quemado. Y nadie, por supuesto, deseaba malgastar la comida valiosa. Por esto era necesario invitar a muchos para celebrar contigo, y todos tenían que venir con grandes apetitos. 18. Si se comiere de la carne el sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Muchos se asustan con esa condición, que todo el sacrificio era rechazado por no seguir los preceptos después de todo ese trabajo. Sí, y es correcto. Los que participan en las celebraciones santas tienen que honrar el Dios que ha instituido tales celebraciones. Y hermano, nosotros tenemos algo semejante aún en el Nuevo Testamento, en el uso de la Santa Cena. Para muchos judíos que tenían conocimiento de estas costumbres antiguas, era fácil entender que la Santa Cena era algo muy consagrada. Pero para los paganos que estaban entrando en las iglesias de Corinto, por ejemplo, no se llegaban con la misma reverencia. Eso te puedes ver en 1 de Corintios 11. Voy a empezar leyendo en 20. Pablo regañando un poco la iglesia de Corinto: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otra se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Cuando dice otro se embriaga, quería decir que había hermanos llegando a la Santa Cena y eran medio borrachos. Y para San Pablo esto era insoportable, porque él tenía toda esa historia de Levítico en su mente y en su corazón. Las reglas aquí en Levítico eran estrictos, pero también en el Nuevo Testamento, porque los que abusan la mesa estaban sufriendo las consecuencias. En otra parte de 1 Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para ti. ¿Qué quiere decir esto? Juicio come. Pues el verso que sigue. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, estaban perdiendo sus vidas. Entonces algo como Levítico estaba pasando en las primeras iglesias. Así que no solamente en el Viejo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento. Es peligroso ignorar los preceptos y despreciar lo que es santo. Continuando, versículo 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Eso también parece algo muy estricto, pero tenemos que dejar que la palabra de Dios establezca las categorías de nuestros pensamientos y no simplemente pensar como los mundanos. Los que quieren desafiar a Dios, o por su ignorancia o por su rebelión, andan buscando las consecuencias severas. Por esto aprendemos tantas amonestaciones en las Escrituras. 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Nosotros ya no tenemos las mismas categorías de la inmundicia ceremonial, pero lo que sí podemos sacar de todo esto es que es necesario pensar bíblicamente y no dejar nuestras mentes correr tras los errores del mundo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, está hablando de tu mente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una manera de pensar que es bíblica y saludable, y hay maneras de pensar que son sumamente peligrosas, porque se lleva uno a la inmundicia, aún en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora tenemos unas repeticiones de la manera en que se empleaban los sacrificios y rápidamente vamos a llegar al fin. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. La grosura en aquellos tiempos era considerada la porción mayor, mejor. Y por esto estaba presentado a Dios, reconociendo su gran honor y su majestad. 25. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová, ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Otra vez, parece algo muy duro. Pero estos ritos eran también muy eficaces en consiguiendo el perdón. Uno pudo escapar de la condena de su conciencia y su culpa sería eliminada. Se pudiera entrar en un gozo bien fundado, pero se tenían que hacerlo en la manera en que Dios ha ordenado. 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Esto siempre ha sido una regla desde los tiempos de Noé y aparece aún en el Nuevo Testamento, entendiendo como que entre muchos brujos se toman la sangre por orden de los demonios. En Hechos 15, después de un gran concilio, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Algunos judíos querían levantar de nuevo todos los sacrificios de Levítico. Los apóstoles dijeron: no, eso no va a pasar. No estaban tratando de resucitar todas las leyes de Levítico, pero sí anunciaron unos puntos básicos. Hubiera sido imposible para los judíos que conocieron de Levítico convivir con cristianos que deseaban comer sangre. Y Pablo sabía que el plan de Dios era tener los judíos y los cristianos celebrando, alabando juntos. 28. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. La persona ofreciendo participaba un poco. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. Otra vez, tenemos principios repetidos, pero puede ser peligroso quejar de todo esto. En Levítico tenemos Dios hablando más que en cualquier otro libro. Y hay que mostrarle la paciencia que merece sus palabras majestuosas. 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Los sacerdotes eran bien honrados también, pero cuando ellos se fracasaban, ellos también pudieran pagar bien caro, como veremos en poco tiempo en el décimo capítulo de este libro. Ahora, la última parte, 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, el cual mandó Jehová que le diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Hasta aquí el capítulo. Y hermanos, pasamos tiempo aquí, entre todos estos ritos antiguos, porque esto nos ayuda a entender más bien el sacrificio de Cristo que reemplazaba todo esto. Conclusión. Los sentidos de la culpabilidad pueden empujar uno en la dirección de los vicios. Como dije empezando este mensaje. Pero recibiendo el sacrificio de Cristo Jesús de tu parte, puedes entrar en el gozo bien fundado, sin ningún engaño. Citando una vez más el Nuevo Testamento, el último verso, ya cerrando, Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, hablando de antes, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Limpiará vuestras conciencias. Hermano, hermana, si tu conciencia te está atormentando, esto es la solución. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si tú quieres entrar en esa gran paz, sabiendo que todos tus pecados han sido perdonados, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Dios no quiere verte manipulado por el diablo, por los sentimientos de la culpa, sentimientos aún no resueltos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Necesitamos, Señor, de ti en todo este fin de semana, muy ocupada. Ayúdanos, Señor, a conseguir la victoria en todo lo que queremos intentar para ti, para tu gloria. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.